Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy.
Bueno, pues una musiquita, la que está sonando ahora, que nos sirve para dar la bienvenida a nuestro autor invitado, que es que nos ha venido de lejos, ¿eh? Llega desde Bolivia. Ha venido a presentarnos un libro de relatos que se titula Billy Ruth, que lo ha escrito, como decíamos, un joven boliviano cuyas obras han sido traducidas ya a 9 idiomas y han recibido además premios importantes. En nuestra biblioteca está Edmundo Paz Soldán, que está considerado, hay que decirlo, uno de los autores más representativos de la generación latinoamericana de la década de los 90. Edmundo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
¿Te ha gustado el temita que hemos elegido para darte la bienvenida?
Sí, la verdad, una linda sorpresa. Gracias.
Lo ha elegido Sergio Rodríguez, ¿eh? Bueno, hay que decirlo.
Yo el que conozco más es el de Víctor Jara, que tú también conocerás, Edmundo.
Sí, por supuesto.
Pero no estaba en nuestro archivo, entonces hemos puesto este otro que...
Juan Ceballos ha encontrado.
Una versión más moderna.
Eso es.
Bueno, tiene toda su explicación. Edmundo es boliviano de Cochabamba, efectivamente, como dice la canción. Nació allí en 1967. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Alabama. Ha publicado 9 novelas. Ha escrito para periódicos como El Nuestro, El País o el New York Times. Ha traducido a Shakespeare. Ha recibido premios como el Juan Rulfo de Cuento y el Nacional de Novela en Bolivia. Y tenemos aquí este libro de relatos, alguno muy inquietante, ya lo iremos desgranando. Uh-huh. Primero me gustaría, porque tengo una curiosidad, Edmundo, ¿cómo ha sido ese periplo vital tuyo desde Bolivia a Estados Unidos, a donde llegaste, me han dicho, con una beca para ser jugador de fútbol?
Sí, bueno, tengo amigos que me dicen que esa es la novela que debería escribir.
Claro.
Bueno, yo estudiaba ciencias políticas en una universidad en Buenos Aires, cuando un amigo que vivía en Alabama, que era amigo del entrenador de fútbol del equipo, del fútbol de nuestro, un día me llamó y me dijo si estaba interesado en ir a estudiar a Alabama, que me podían ofrecer una beca de fútbol. Uh-huh. Y claro, era una beca tan tentadora que, aunque estaba muy feliz en Buenos Aires, no pude decirle no, y así terminé jugando 3 años por la Universidad de Alabama.
Y optaste en seguir los pasos de tu amigo Vargas Llosa en lugar de Maradona, por ejemplo, porque igual podría ser un Maradona, se me ocurre. Ayer mismo estabas con Vargas Llosa, por ejemplo. Fíjate lo que dice Belén de él, Vargas Llosa.
¿Qué dice?
En la contraportada del libro dice: entre los nuevos autores latinoamericanos, la voz de Edmundo Paz Soldán es una de las más creativas.
Y ¿cómo se queda uno así?
Con él, ¿no?
Después de escuchar eso y de saludar a Vargas Llosa.
Bueno, es un poco complicado porque... Yo crecí admirando a escritores del boom cuando tenía 12, 13 años, nuestros clásicos. Yo admiraba, leía, de todos ellos, el que más me gustaba era Vargas Llosa, uh-huh. porque La ciudad de los perros sentía que era como... La composición social del Perú es muy parecida a la de Bolivia. Uh-huh. Entonces sentía que era como alguien que estaba escribiendo una novela sobre una sociedad que yo conocía muy bien, con un lenguaje que yo conocía muy bien. Por ejemplo, nosotros en la región de Jersey nos decimos chompa, solamente en Perú, en Bolivia, chompa. Y leía eso en Vargas Llosa y sentía que de alguna forma también legitimaba uh-huh. el español de la región como un vehículo de literatura. Entonces, con el lenguaje y con ese mundo, yo crecí admirando a Vargas Llosa. Y cuando yo estudié en Buenos Aires, primero en Buenos Aires, luego en Estados Unidos, buscaba siempre alguna posibilidad de, ¿no?, como un groupie casi, o fan, de ir a conocerlo, ¿no? Entonces, luego... ya que te diga algo así te pone en una responsabilidad de otro nivel, ¿no?
Porque... Bueno, veo que también Cortázar, porque hay un título de los relatos, Casa Tomada, que también es, digamos, tomado de alguna obra de Cortázar, ¿no? También uno de tus referentes.
Sí, hay otro cuento que también está basado en Cortázar y en un cuento de Cortázar, y tampoco le cambió el título, y se llama Continuar los parques. Hay textos que me gustan tanto, de sobre todo cuentos breves o... Por ejemplo, algunos, sobre todo cuentos como alguno de Borges, como Las ruinas circulares, que admiro tanto que lo que quisiera hacer es hacer lo mío. Entonces lo que hago es mi propia versión, pero para no mostrar que es claramente que estoy consciente de que es un homenaje, entonces uh-huh. Mantengo incluso el título, ¿no? O sea, uh-huh. si ganas mucho más si es que has leído, conoces esos cuentos originales.
Uh-huh. Tenemos otro con título de película y de canción de Frank Sinatra, Extraños en la noche.
En el título original estaba en inglés.
Strangers in the Night.
Todavía sí, más entonces.
Claro. Pero claro, como en la canción de Frank Sinatra, pero mi hermano, que también es editor en Bolivia, me dijo que no era necesario, que ya era obvio que esa canción se conocía, el título en en español y que había que ponerla en español.
Ya, ya. Bueno, y el título genérico del libro, toma el nombre precisamente de uno de los relatos, del de Billy Ruth, uno de los más, digamos, extenso, porque hay un hilo conductor en esto.
Bueno, en realidad es que cuando llegué a Alabama, una de las primeras personas que conocí, es una chica que se llamaba Billy Ruth, me llamaba mucho la atención el nombre, es un nombre muy del sur de los Estados Unidos. Además era muy típico porque ella era como animadora del equipo de fútbol, era hija de un pastor evangélico. Yo salí con ella un par de meses, me dijo, te voy a presentar a mi familia, un día vamos a una iglesia. Y de pronto me di cuenta que el que estaba dando la misa era su padre. Y yo que vengo de una tradición católica en que no sabía que los... Digamos,
esto nos descolocas, ¿verdad?
Que eran doblemente padres.
Los curas no pueden ser padres.
Entonces, para mí me quedó como un emblema de esos años, esos primeros años de extrañeza en los Estados Unidos. Y un poco el libro de cuentos quiere recuperar esos momentos de extrañeza en la mayoría de los personajes. O sea, no hay un hilo conductor en el sentido de que no son personajes que reaparecen como en una novela. Pero sí quería que hubiera una atmósfera similar en los cuentos, de un cierto desasosiego existencial, de cosas que no están en su lugar o que no son lo que parecen y que producen cierta crisis en los protagonistas.
Hombre, inquietud hay desde luego en algunos de los cuentos. Uno de los que más nos ha llamado la atención, yo creo que es incluso con el que se comienza, ¿no? El libro, un padre separado, que está con su hijo al borde de un acantilado, esa imagen ya... O sea, es de esas que...
Se lo acabo de comentar a dos compañeras de la redacción.
¿Dices, no
me
puedo
dicen, ¿de
más?
¿Qué va? Le cuento de qué va. Dice, no quiero leerlo, que tengo pesadillas.
Tienes que entenderlo que así, a priori, solamente esa imagen, el padre, el hijo, el acantilado.
Sí, es un cuento algo gótico, así como... me encanta. También es un cuento de dos o tres páginas, y ese es otro desafío. Hay algunos cuentos, sobre todo los iniciales de este libro, que son cuentos muy cortos, y que para mí son como una especie de desafío, cómo tratas de, ¿no?, crear toda una atmósfera en un espacio lo más reducido posible.
Como diría Cortázar, este vence por KO. los relatos tienen que vencer por KO. La novela puede ganar a los puntos, ¿no?
Claro, y también los cuentos largos también, pues todavía un poquito, pero con cuentos de dos páginas tienes que ser lo más contundente posible.
Bueno, hay otros que son referencias a zonas que han sido escenarios de guerra no hace muchos años, por ejemplo, el croata, Srebrenica, quizá más referencias externas que las referidas a tu propio país, aunque vemos que también hay alguno que retrata muy bien el ambiente de la delincuencia juvenil de Bolivia, ¿no?
Sí, el último cuento también tiene que ver con las minas en Bolivia, el cuento de Azurduy. En ese cuento yo quería escribir Bolivia fue un bien, no es exactamente hoy un país minero, pero a lo largo del siglo XX su principal, digamos, material de exportación eran las minas. Entonces hay una gran tradición minera en la literatura boliviana. Pero ahora, digamos, mi generación ya se movió a un espacio mucho más urbano. Y ahí para mí como un desafío literario decía, ¿cómo escribir hoy un cuento ambientado en las minas? Y Azurduy es la historia de un minero que conocí y que se llama Azurduy. O sea que, así como Billy Ruth, que es una chica que yo conocí, que se llama Billy Ruth, me doy cuenta que hay personajes que ni siquiera les he cambiado el nombre, y espero que no se ofendan, porque hay otro cuento que se llama Volvo. Volvo era el sobrenombre, el apodo de un amigo que tuve en Bolivia y que, bueno, no voy a contar más del cuento, pero luego se van a dar cuenta que el libro es más real de lo que parece.
Hay mucha experiencia personal, sí, sí.
Bueno, el cuento este de la fosa de Srebrenica, de una amiga norteamericana que estaba estudiando un doctorado en antropología, y un verano un profesor le dice, si así como esas cosas que se hacen en Estados Unidos, para una beca, se ganó una beca para acompañarlo en el trabajo, que él era experto en exhumación, ¿no?, de fosas comunes, y fue a trabajar a los Balcanes, de Srebrenica, básicamente exhumar. Y cuando volvió a los dos meses, ella estaba totalmente cambiada, totalmente traumada. Y la conversación que tuve una noche, en la que me contó toda esa historia, en la que lloraba, y fuimos al cine, me acuerdo, yo no me acuerdo qué película fuimos a ver, pero ahora me estremezco, cuando fui a dejarla en la puerta, me comenzó a contar, me dijo, si supieras, quería contarme algo, pero no le salía. Le dije, cuéntame, y estuvimos ahí como 3-4 horas en el coche, y ella me contó la historia de esos dos meses en Srebrenica, y el cuento está basado en lo que yo me acuerdo de esa noche, de lo que me contó, ¿no? Luego me puse a leer libros para tener un poco más de fondo histórico, pero me impresionó tanto el trauma, era como que otra persona había vuelto, que esas seis semanas que había estado allá
le
habían cambiado la vida. Y entonces la base de esa historia es también está totalmente...
Uh-huh. Está de actualidad porque están juzgando ahora mismo en La Haya también a Karachi, uno de los... Bueno, quería referirme también a la actualidad política de tu país. Nos quedan apenas 2 minutos. En las últimas horas, te decía en la redacción, el presidente Evo Morales ha suspendido ese debate sobre la ley de confiscación de bienes a narcotraficantes ante los temores de los ciudadanos de que su patrimonio esté en peligro. Me decías que Bolivia ahora se ve mucho progreso que revela que hay lavado de dinero.
Bueno, sí, hay un boom económico en Bolivia en este momento. Es raro hablar en este momento de boom económico. Sí. Pero en Bolivia sí hay un exceso de circulante de capital que tiene que ver mucho con un dinero extra que llega del narcotráfico y que no es declarado, digamos, y que entra, es blanqueado. Y ese, claro, no es un boom real de la economía, no es que de pronto hayan grandes empresas que... Aunque sí, también hay la economía, la economía legal no está mal, pero
pero no tan bien.
No tan
como
bien
para generar esa
como para generar esa riqueza, ¿no? Entonces es por un lado, ¿qué hacemos? Es un desafío para la sociedad, ¿no? Seguimos mirando al otro lado porque esto ayuda a que o si nos enfrentamos a este problema, ¿no? Entonces creo que parte de esta noticia tiene que ver con el debate acerca de qué hacer con este tema.
Uh-huh. Un debate desde luego importante y que se ha planteado muchas veces y no siempre ha ganado lo que debería de ganar. Edmundo Paz Soldán, mil gracias por haber
estado. Se presenta el libro
nosotros.
Esta tarde.
Ahí esta tarde, en la librería Infame, Los Infames.
En Tipos Infames a las 8 de la noche.
Perfecto. Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.